y a la audiencia también.
Doctor, estamos haciendo un análisis y decía que sería propicio poder hablar contigo el lunes, ¿verdad? Haciendo un resumen, el fin de semana se viene con fiestas de fin de año de las empresas, es el fin de semana previo también a los siguientes que se vienen con las fiestas de fin de año, así que queríamos charlar un poco contigo y hablar de esta campaña, No Manejes Caure.
Sí, realmente es una constante en que los siniestros viales se producen, siempre está en, digamos, como un adictivo, sobre todo en horarios nocturnos, los viernes, sábado y domingo, el alcohol o las drogas. Entonces, viene a colación de que nosotros, desde el observatorio que se genera en el hospital de guerra, yo le llamo, donde vienen todos los soldados caídos, los buenos y los malos, porque normalmente en un siniestro participan el que está alcoholizado, y a veces la contraparte no lo está. Es decir que es como una ruleta rusa transitar a las noches, porque a lo mejor uno es responsable, tiene un conductor designado o de repente utilizando medios digitales o taxis para volver a sus casas. Sin embargo, personas irresponsables toman un volante o un manubrio de moto y se convierte en un molotov, pues, directamente a la persona. Se perjudica a sí mismo y a otros. Al respecto de la modificación de la ley, también la ley 5842 del 21, en el cual aumentan las penas con respecto a los porcentajes de determinación en sangre, ya sea por el test del hálito o la alcoholemia o los derivados de drogas. Nosotros hemos discutido con algunos, sobre todo con la Agencia Nacional de Tránsito, con quien sí, hace rato estamos aliados en manejar los datos estadísticos para quitar, modificaciones o mensajes positivos para tratar de disminuir las muertes prevenibles en los siniestros viales, que son realmente muy importantes. Salió el lema de pasar la fiesta con tu familia, no manejes caure, directamente con un mensaje de nuestro acervo paraguayo, que es el Chopará. Podríamos decir simplemente en castellano, no manejes ebrio, si estás borracho no manejes, si consumiste bebidas alcohólicas no manejes, pero salió esto, no manejes caure, pegó, y bueno, hoy en día sí, ya es una aceptación del Departamento de Comunicación del Ministerio de Salud Pública y del MITIC, la Agencia Nacional de Tránsito. Y tenemos varios flyers que están elaborando aquí técnicos ya, y estamos andando a partir de hoy en nuestras presentaciones de las diferentes instituciones públicas, y también les invitamos a la gente privada, que realmente esta es una causa nacional. Imagínense, en el 2004 la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes era tan solo de 9.1 por 100.000 habitantes. Hoy en día estamos cerca de 22 por 100.000 habitantes, la tasa de mortalidad en los siniestros viales. Y no solamente la muerte, sino que estamos hablando de vidas humanas, que muchos de los cuales, si es que salen, de alta, pueden salir con secuelas graves. Algunos, unos 40, 42 amputaciones de miembros por año, salen de acá del hospital de trauma solamente. Y los secuelares, yo calculo que siempre va en relación a la cantidad de muertos. Este año ya tenemos el muerto 384 de los casi 78.000 pacientes asistidos en urgencias, y uno calcula que los secuelares deben estar alrededor de 200, 250 de alguna de las funciones que fueron afectadas dentro del trauma.
Totalmente. Doctor, En estos días estuvo corriendo a través de redes sociales personas que se sintieron drogadas en algún tipo de boliche. Si nosotros hablamos de estadísticas, las personas accidentadas, ¿hay un cierto porcentaje de personas, un porcentaje preocupante que nos diga, che, miren esto, noten esto, que al hacer el antidoping den positivo en algún tipo de estupefaciente?
Nosotros acá como hospital, nosotros, salvo que el Ministerio Público, la Fiscalía, que interviene en los casos de doloso, o sea que en los casos que hubo algún tipo de desgracia personal, nosotros no podemos hacer esa determinación simplemente viendo los metabolitos de drogas o alcohol en sangre, porque nosotros nos tenemos como misión asistirle al que ingresa en la urgencia para salvar sus vidas. Entonces, de repente viene una intervención de la fiscalía, entonces sí, en ese caso uno puede tomar, aunque vivo y muerto, uno puede tomar parte de los fluidos orgánicos para determinación de hallazgo de droga directamente o su metabolito.
Pero la gente que llega al hospital del trauma, por ejemplo, ¿no pasan por un análisis previo, si de por ahí en el proceso, en el procedimiento, no se pudo llegar a realizar la prueba del alcotest? ¿No pasan también por una prueba antidoping?
No, nosotros no tenemos esos elementos acá en el hospital. Nos interesa sí salvar las vidas de los que ingresan en forma de pacientes traumatizados. Nosotros evaluamos el nivel de conciencia del paciente que ingresa. Sí. Por ejemplo, si viene ingresa después de un siniestro vial, ingresa inconsciente, se evalúa qué lesión tuvo en cuello, tórax o abdomen, y directamente estamos abocados a hacer procedimientos médicos simplemente o invasivos para frenar de repente una hemorragia, de repente drenar un neumotórax, un taponamiento cardíaco, hacer un manejo de control de daños, nosotros le llamamos, dentro de lo que es en un paciente que llega con múltiples lesiones, y hacer hemostasia, es decir, parar la hemorragia, empaquetar el paciente que viene frío, hipotérmico por el sangrado que tuvo, hacer una reanimación intensa en la terapia intensiva. Y después, una vez que recupere su hemodinamia, es decir, orine, mejore su densometría, tener los parámetros laboratoriales en forma, recién ahí nosotros continuamos el trabajo de salvarle la vida. Ese es el trabajo que hacemos acá. Si en ese tren nosotros tenemos dudas, porque nosotros tenemos la posibilidad de hacerle una tomografía desde el cabello hasta la uña de los pies. Mm. Entonces, es que en ese tren nosotros vemos que fluyáramos nosotros del diagnóstico, tal vez en ese caso nosotros pudiéramos ver la determinación de metabolitos de drogas o alcohol que pueda estar influyendo en el nivel de conciencia de ese paciente. Pero per se nosotros no hacemos determinaciones, salvo que la fiscalía intervenga en una causa y ordene la determinación de los mismos. En ese caso sí se hace un screening completo y uno puede tener todo lo que el paciente consume, pero lo que solemos notar en la historia clínica, sobre todo los que hacen el examen primario, es si es que se percibe aliento etílico o no.
Doctor, estas dos semanas, si hacemos un análisis, semanas de diciembre, ¿cómo fueron?
Bastante cargados. Nosotros tenemos en este momento un promedio de pacientes relacionados a agresiones, un promedio de 80, 90 cada semana, agresiones por arma blanca de fuego y también elementos contusos, además del trauma relacionado a los siniestros, que no baja de 300, 311, 320 por semana, dentro del cual un 72% lo forman los siniestrados en motocicletas.
Doctor, esto quiero extrapolar un poco a lo que pasó el año pasado, lo que podría pasar de aquí en adelante hasta el 31 de diciembre. ¿Cuáles son, qué decían primero las estadísticas hasta el año pasado y cuál podría ser un escenario positivo que considere el Hospital del Trauma?
En el sentido del porcentaje de lesionados relacionados a las fiestas, siempre nosotros decimos que esta vez nos toca y coinciden con el viernes, sábado y domingo, que son días rojos para el trauma. Viernes, sábado y domingo de noche, a partir del viernes al mediodía, a la tarde, siempre ya los jornaleros pueden, para no decir solamente los jornaleros, hay personas que se trasladan haciendo los famosos descansos de fin de semana a los weekends. De acuerdo al nivel también de acceso económico, uno hace, está al tercer tiempo, que comienza los viernes de tarde. Los sábados hay gente que trabaja todavía, pero directamente viernes, sábado y domingo son días rojos, aumentan los lesionados. No solamente en siniestro, sino también las regresiones. Esta vez coinciden, viernes, sábado y domingo, las festividades de 24, 25, y tener el domingo 26 otra vez para el continuar o llegar. Lo mismo ocurriría con el tema de las, digamos, los días de fin de año. Sería el 31, el primero y el 2 va a ser feriado todavía. Entonces uno tiene que estar preparado y sobre todo trabajar mucho a nivel de familia, de manera que comencemos juntos la fiesta y terminemos todos contando uno con otro. Demasiadas personas ya hemos perdido en la pandemia, y yo creo que es importante recalcar eso de que queremos siempre continuar, salvo que haya alguna patología que viene por fuera, que no sea realmente una desgracia de trauma que nos lleve al otro.
Vos sabés que, doctor, estaba pensando lo que estaba planteando mi compañera de trabajo en cuanto a la gente que se accidentó exagerando con el alcohol, nomás sin que sea problemas traumáticos óseos, por ejemplo, llamarle de una manera, como un accidente, provocando un accidente, consumiendo drogas, por ejemplo. Si bien dice hospital del trauma, pero también hay un letrero gigantesco arriba, dice emergencias médicas, ¿no sería conveniente, digamos, concentrar con un hospital más grande, con mayor presupuesto, con mayor cantidad de profesionales especializados para también eso? Porque yo considero que de repente una persona que exageró, con se intoxique, termine, también podría considerarse emergencia, o la consideración es diferente en ese caso, doctor.
No, la persona que está realmente digamos en un coma alcohólico o en una intoxicación, ya sea uno de los estupefacientes de menor calidad, de menor costo económico hasta el máximo, siempre es una intoxicación en el cual está en juego la vida. Es decir, que hay una depresión central nerviosa severa que hace que la pérdida totalmente de las funciones vegetativas de repente lleguen a que el paciente se ahogue en sus propios vómitos, como ocurre, claro, cuando estos pacientes están tirados en algún lugar, no se le auxilia. Entran en hipotermia y finalmente fallecen. Entonces, todos los hospitales, sean del porte que fuere, de la red del Ministerio de Salud Pública, reciben pacientes de ese tipo y tienen la posibilidad hoy en día de hacer el manejo crítico de esas situaciones. Y no siempre es necesario que venga al hospital de trauma, sino que directamente ellos tienen un sistema de internación en terapias intensivas, y la cuestión en esos casos es, si requiere el caso, uno intuba al paciente, le conecta a un respirador y le hace una asistencia medicamentosa, y ese paciente, hasta que se determine qué es el tóxico que hizo que tuviera esa depresión nerviosa severa que llega al coma, uno puede mantenerlo con apoyo vital, como se hace en la terapia intensiva, hidratarle, sobre todo hacer que el paciente mantenga una diuresis estable, y si es que existe algunos antídotos. Yo particularmente hoy en día nosotros simplemente nos abocamos a hacer la determinación, y una vez que tengamos esas determinaciones vamos a actuar en consecuencia específicamente contra ese metabolito específico.
Doctor, en un caso extremo, ¿hasta dónde puede llegar la asistencia del hospital del trauma, digamos, en una situación límite? ¿Cuántas camas tenés de repente la noche del 31 de diciembre o Navidad? De repente la gente se volvió loca. ¿Qué capacidad tiene?
Nosotros tenemos en este momento 197 camas en el hospital. Aumentamos en el último mes, aumentamos 7 camas más de terapia intensiva, haciendo una reingeniería de las camas destinadas a respiratorios en otros hospitales, que a través también de la voluntad política del ministerio, nosotros hemos aumentado en 7 camas en el tercer piso en la terapia, en la sala C de la terapia intensiva de adultos. Y muchas veces nos tocó esa situación, José. Hemos tenido nosotros 19 boxes tenemos ahí en la urgencia. Los lunes a veces amanecemos con 23 pacientes cargados ahí, 4 más ya dentro de lo que es los boxes, y a veces hasta 11 o 12 pacientes en los pasillos, que forman parte de los corredores de la urgencia. Uno está en un hospital de guerra y nosotros no podemos rechazar pacientes. Asistirle a un paciente traumatizado no da tiempo a que uno muchas veces tenga que no hacer nada y esperar remitir al paciente. No, ese paciente de alguna forma hay que asistirle en la parte del ABCD que hace a la preparación académica y de control de calidad del certificado del recurso humano médico que está en el hospital de Estado Humano de Urgencia. Ver las vías, la permeabilidad de las vías aéreas, ver si ventila ese paciente, ver cómo está su circulación, si tiene pulso o no tiene pulso, y si no, uno ya directamente recurre a la animación del paciente. Y si realmente eso lo requiere, uno secuencialmente va asistiendo a procedimientos que debemos hacerlo para salvar la vida. A veces en los primeros 10 minutos el paciente se salva o se muere. Realmente, y si muchas veces nos ha tocado operar una Navidad, un año nuevo, entre cirugía y cirugía, a veces los 6 quirófanos o 7 quirófanos desprogramados y los otros 3 de urgencia están trabajando al mismo tiempo.
Entiendo. Doctor Saldívar, le dejamos en libertad que siga trabajando. Nosotros, probablemente vos vas a ser nuestro protagonista por varios días, que para insistir con este tema no maneje CAURE, es necesario hacerlo, así es que no te molestes con nosotros y volvemos a llamarte en unos días más para insistir con esto, doctor, porque es importante hacerlo, tratar de salvar vidas, tratando de hacer conciencia la gente que maneja y que está acostumbrada, así entre comillas, a salir, a farrear y subir a manejar. ¿Te parece, doctor?
Y yo lo que quisiera ya, José, para decirle a esa gente que ya está sobrepasada y no pueda volver a su casa en forma sobria, que se quede donde estaba farreando, o directamente, si hay alguna persona lúcida, que le quite la llave, y no hay otra forma, porque muchas veces la gente no entiende, pero hay un tercero que está mejor, y ese puede ser su salvador.
Vos sabés que ese de sacar la llave a un paraguayo es como que le está sacando su casa, su vida, su... ¿Sabés cómo es? O sea, el paraguayo se siente, cuando se sube a un auto, siente que está subiendo al trono de gobernar el mundo. ¿Vos sabés que es así? Y pedirle, estando sobrio todavía, dame una tu llave porque yo sé que vas a chupar y te vas a reventar y para salvar tu vida. No, anda y porio, vea. O sea, bueno, es buena la recomendación, doctor. Yo entiendo lo que estás planteando.
Upeama.
Gracias, doctor Saldívar.
Listo.
Agustín Saldívar, él es